finally, I'm where I wanna be.
Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del Imserso. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Pues muy, muy, muy buenas tardes, despidiendo a Eva Robles. Bueno, estaba el estudio que parecía el camarote de los hermanos Mars. Mogollón de gente, fotos por aquí, fotos por allá, fotocon. ¡Esto es vida! ¡Claro que sí! Bueno, pues vamos a empezar otro programa de enfermedades raras con dos asuntos, la verdad, de lo más interesantes. El primer asunto, las asociaciones de pacientes de enfermedades raras que tengan los oídos, pero que muy, muy, muy abertitos. Que van a aprender mucho y posiblemente incluso les dé alguna pista de cómo deben actuar. Y segundo, también irá de oídos, pero ya diremos de quién y con quién. Nuestra sección de música realmente escuchada esta semana no la vamos a tener, entonces vamos a poner una música que ni siquiera conozco yo, pero ahí está el rollo, que me sorprendan. Pues Sergio, dale. Bueno, pues la verdad es que sorprenderme esta canción, no me ha sorprendido nada. Nuestra primera invitada es la doctora Karina Villar de las Heras. Ella es médico asesor y vicepresidenta de la alianza VHL. Trabaja en el área de farmacia de los servicios centrales del SESCAM y además es profesora del curso online de enfermedades raras, revisión integral. Doctora Villar de las Heras, muy buenas tardes.
Antonio, Gómez de las Heras.
Gómez de las Heras. Anda, que no conocer su apellido, la verdad, Karina, a estas alturas. Ha hecho muy bien en sacarme tarjeta roja. Bueno, Karina, con usted vamos a hablar de... Si es un camino de rosas o no, el que una asociación pueda desarrollar un proyecto de investigación, si se encuentra dificultades, si se encuentra pues con gente coadyuvante. Vamos a contar una historia, y lo vamos a hacer como una especie de cuento donde yo voy a hacer preguntas concretas y usted me va a ir respondiendo. Karina, el Servicio de Oftalmología del Complejo Hospitalario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, participó en la asignación de por parte de la Agencia Europea del Medicamento de un medicamento utilizado antes. ¿Qué medicamento se utilizaba y para qué?
Pues propranolol, que todo el mundo lo conoce como Sumial, y que además es un medicamento que se toma la gente antes de ir a los exámenes porque sirve para que la persona esté más tranquila. Y se ha estado utilizando lleva en el mercado como unos 50 años y se utiliza para algunas arritmias, para tratar la hipertensión arterial, aunque ya está cayendo en desuso porque hay medicamentos más nuevos, para la prevención de la migraña y recientemente se ha empezado a utilizar para el tratamiento del hemangioma congénito infantil, que es un tumor muy frecuente en los niños.
Karina, ¿quién es la doctora Rosa Jiménez? ¿Qué ha liderado y en colaboración de quién?
Pues la doctora Rosa María Jiménez Escribano es la jefe de servicio de oftalmología del Complejo Hospitalario de Toledo. Y ella ha sido la investigadora principal que ha estado recibiendo a los pacientes de nuestro ensayo clínico. Les ha estado haciendo las evaluaciones y bueno, y estamos a puntito de sacar ya un artículo con todos los resultados del ensayo clínico. Ha sido muy interesante y bueno, es una médico que conoce muy bien la enfermedad porque está viendo pacientes de forma voluntaria y altruista. Ha estado durante muchísimo tiempo Y bueno, y últimamente me ha comentado que quería crear incluso una, crear como una especie de unidad que atendiera a pacientes aquí en Toledo.
Doctora, el propranolol, me imagino que como ha sido un medicamento ya utilizado previamente, se conoce su perfil de seguridad y sus efectos secundarios, ¿no?
Pues así es. Esa es la ventaja que tiene este medicamento. Normalmente, Antonio, los medicamentos que se están utilizando ahora como en reposicionamiento terapéutico, se trata de eso. Son medicamentos que llevan mucho tiempo y que ahora se está descubriendo que pueden ser utilizados para otra cosa, para otras patologías. Y en concreto, en el caso de las enfermedades raras, pues nos viene muy bien, porque son además medicamentos que al estar ya mucho tiempo en el mercado y conocerse bien su perfil de seguridad, pues nos acorta los tiempos para llegar a obtener resultados y ver si ese medicamento puede funcionar, porque ten en cuenta que muchos de estos pacientes, pues la evolución de la enfermedad es muy rápida, entonces necesitamos ahorrar tiempo y el reposicionamiento nos ahorra tiempo. Y ese tipo de medicamentos, como propranolol, pues es lo ideal para nosotros.
El objetivo principal de este proyecto consistía en evaluar la eficacia de este medicamento tras un periodo de tratamiento. ¿De cuánto tiempo y en qué tipo de pacientes?
Pues un año, el estudio se hizo a un año, pues porque queríamos inmediatez, ¿no? Queríamos ver resultados y asegurarnos de que los pacientes lo podían tomar. Entonces se seleccionaron pacientes que tuvieran la enfermedad de Bonnie-Pellin-Dau, pero además, para hacer la selección y que no hubiera ningún problema de aprobación, tienes que establecer unos criterios en los que se vea que realmente el medicamento puede funcionar y no hay otra alternativa terapéutica. En nuestro caso cogimos pacientes con la enfermedad que tuvieran ya su diagnóstico genético además hecho, eran pacientes que conocíamos a través de la asociación, y esos pacientes tenían que tener un tumor en un tumor de retina, un hemangioblastoma, que es una de las características típicas de la enfermedad, pero además en una localización difícil de tratar, que es justo muy cerquita del nervio óptico o encima del nervio óptico. Entonces, este tipo de pacientes no pueden tener otro tipo de tratamientos porque cualquier intervención a ese nivel tan cerquita del nervio óptico puede implicar ya de por sí pérdida de visión. Entonces, este fue el perfil de pacientes que cogimos. En total, hubo 7 personas de toda España que decidieron participar y que entraron en el ensayo clínico, y se les estuvo haciendo valoraciones durante todo un año, cada 3 meses, y sobre todo, de cara a la Agencia Española del Medicamento, lo importante era asegurarnos de que era seguro en este grupo de pacientes. No solo de que era seguro de por sí en la población, que ya sabemos que lo es, sino que en este grupo de pacientes, con estas características tan concretas de su enfermedad, podían no tener unos efectos con los que no se cuenta en la población general, pero a lo mejor en ellos sí. Y este objetivo se consiguió porque el único efecto secundario que tuvieron fue un paciente, hipotensión. Así que figúrate qué contentos estamos.
Karina, además de la doctora Jiménez, que nos ha comentado antes, sí, por parte del SESCAM han participado en el estudio otra serie de personas. Me gustaría que nos las nombrara, porque alguna es amiga.
¿Ah, sí? Vaya. Pues también está el doctor Luis Rodríguez Padial, que es el jefe de servicio de cardiología del Complejo Hospitalario de Toledo, que él se encargó de hacer la selección inicial de pacientes, junto con la doctora Rosa María Jiménez, para asegurarse de que no tenían ninguna contraindicación, porque claro, al ser un medicamento que interviene a nivel cardíaco, pues podía producir una serie de efectos que podía hacer que los pacientes no fuesen elegibles para el ensayo clínico. Y ha participado también una residente que está actualmente todavía sigue aquí en el complejo, que se llama Beatriz González, que bueno, que ha trabajado también muchísimo en la elaboración del artículo. Y otra compañera mía, que se llama Mercedes Mota, que ella participó en la elaboración, nos estuvo asesorando sobre el protocolo, porque bueno, como yo, como sabes, también trabajo en el SESCAM y precisamente en el área de farmacia, pues bueno, esto nos ha facilitado mucho todo lo que es la tramitación del protocolo y el conocer los pasos que hay que llevar a cabo y ahorrarnos dinero por parte de la asociación, porque si no, todo esto hubiéramos tenido que contratarlo con una empresa externa y a lo mejor la asociación no hubiera podido hacerse cargo de los gastos.
Doctora Villar, ¿cómo se llama cómo está titulado este proyecto de investigación y lo han publicado ustedes en algún sitio?
Pues estamos ahora mismo en ello. Vamos a ver, el protocolo, si te digo el título más o menos, porque es que como he tenido que cambiarlo para diferentes, pero vamos, es ensayo clínico para valorar el efecto de propranolol en los hemangioblastomas de retina de la enfermedad de von Hippel-Lindau a medio, a corto, medio y largo plazo. Entonces se hizo una primera publicación en el año 2017, creo que fue, en el Orphanet Journal of Rare Diseases, que estaba principalmente centrada en los datos de laboratorio, porque la otra parte del grupo que ha participado, que me has preguntado específicamente del SESCAM, pero del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, participó el laboratorio del Centro de Investigaciones Biológicas 109, que está liderado por la doctora Luisa María Botella, que supongo que esa es la amiga a la que te referías.
Ahí estamos.
Claro, pero que no es del SESCAM, es del CSIC. Y el doctor Ángel Cuesta y la doctora Virginia Albiñana. Entonces, este proyecto ha sido muy interesante porque, por un lado, hemos tenido participación de un grupo de investigación que es el que se ha encargado de los datos de laboratorio. A estas personas se les medían biomarcadores en sangre, se les hacían extracciones cada vez que venían a las visitas, se mandaban al laboratorio de Luisa María Botella y allí se hacían determinación de determinados biomarcadores para ver si propranolol estaba haciendo efecto en la actividad de la enfermedad. Queríamos correlacionar los resultados clínicos que se obtenían con la variación de esos biomarcadores. Y por otro lado estaba el grupo de clínicos, que era el que estaba evaluando a los pacientes. Permíteme decirte que a mí me parece el modelo ideal, es decir, que haya un grupo de investigación básica que está colaborando con un grupo de investigación clínica y que ellos incluso pueden dar pautas y decir, pues estamos midiendo además otros biomarcadores y queremos ver qué es lo que estáis viendo vosotros en la clínica. Y de la simbiosis de esto se vio como resultados pues que efectivamente había una correlación entre los hallazgos de uno y los hallazgos del otro grupo.
Karina, luego hablaremos un poquito con lo que nos hemos encontrado, lo que nos va a contar usted con respecto al proyecto de investigación que ha liderado con la asociación. Acaba de llegar nuestro segundo invitado, es jefe de sección de un departamento de La Paz. Seguramente cuando escuche lo que vamos a hablar pues, le va a interesar y posiblemente incluso pueda dar una opinión. Y vamos a hablar un poquito de von Hippel-Lindau para entender qué es esta enfermedad. Es una enfermedad clasificada como rara, cancerosa y está ocasionado por una mutación. ¿Qué mutación y qué provoca?
Pues es una mutación en el brazo corto del cromosoma 3 y lo que provoca, pues hay diferentes tipos de mutaciones, pero bueno, las mutaciones que están localizadas en una zona puntual, que es el gen VHL, lo que provoca es un gen oncosupresor. Al estar modificado, pues ocurre que la persona tiene más propensión al desarrollo de tumores en diferentes partes del cuerpo a lo largo de su vida. Suelen empezar alrededor de la adolescencia, la pubertad, algunos tenemos niños también, pero lo normal, la inmensa mayoría debutan en torno a los 20 años. Entonces empiezan con tumores que son benignos, pero que hay que quitar y que van produciendo secuelas, salvo en el caso del cáncer renal, o sea, pueden producir tumores en las retinas, en el sistema nervioso central, se llaman hemangioblastomas, son benignos en cuanto a que no producen metástasis, pero yo siempre digo que son malignos porque las personas acaban ciegas y acaban muriéndose a veces incluso de complicaciones de neurocirugías, afortunadamente cada vez menos. Luego también pueden producir sordera por tumores de saco endolinfático, pueden producir cáncer renal, que es muy, muy frecuente y que ocurre entre los 20 y los 30 años de edad y además en los dos riñones muchas veces, o sea que se tienen que estar sometiendo a cirugías casi no continuas, pero bueno, revisiones frecuentes y hay gente que incluso está en diálisis. Y luego hay pacientes que tienen tumores neuroendocrinos pancreáticos que pueden malignizarse también y que hay que vigilar muy estrechamente y feocromocitomas, que es un tipo de tumor de glándula suprarrenal y paragangliomas, que son el mismo tipo pero que salen fuera de las glándulas suprarrenales y bueno, pues controles toda la vida, tienen que estar en protocolo de seguimiento. Es una enfermedad pues muy discapacitante y muy invalidante.
Karina, vamos a entrar en materia con respecto a la situación que usted vivió para sacar adelante este proyecto de investigación. En primer lugar, el Centro de Investigaciones Biológicas del SESIC, ¿estaban preparados para la situación que se dio de que dos asociaciones, HHT y VHALA, financiaran contratos de investigadores en sus centros? ¿Estaban preparados?
Pues yo pienso que no, porque esto es una situación que no se ha dado nunca. Es decir, esto nace de, y esto yo creo que es frecuente en las enfermedades raras, por la desesperación de las familias. En todas las demás enfermedades, pues encuentras que hay mucho interés, hay médicos, hay grupos de investigación, pero en enfermedades raras se invierte muy poco. Entonces llega un momento en que han sido las propias asociaciones y las propias familias las que se han puesto a recaudar dinero y a buscar dónde se podían llevar a cabo las investigaciones. ¿Qué ocurre? Pues que yo pienso que para el CSIC esto fue una situación que era totalmente inesperada y bueno, que se ha intentado resolver de la mejor forma posible, pero ha sido, para nosotros ha sido muy cansado el intentar hacer comprender que nuestra situación era desesperada.
Karina, entonces, Karina, vamos sí. Vamos a hablar del asunto económico. ¿Qué se encontraron con el asunto económico? Me parece muy marciano que se paguen incluso impuestos, es decir, cuéntanos un poco.
Pues bueno, sí, el contrato último que tenemos, en principio, tanto HHT como VHL pagó los contratos de investigadores que estuvieron yendo al Centro de Investigaciones Biológicas. Se firmó finalmente un convenio después de un tiempo. Y bueno, pues ya la última solución que hemos tenido este último año fue que teníamos que pasar a la fase. Nos daban pocas opciones. Podíamos hacer una donación directa, simple y pura, sin ningún tipo de beneficio, y nosotros queremos que, si hay resultados, puedan revertir en la propia asociación para seguir patrocinando investigación. La otra opción que nos daban era convenio, pero el convenio, pues bueno, se alargaba en el tiempo porque parece ser que ha cambiado la ley de convenios y era algo que no podía ser a corto plazo. Y finalmente, pues optamos por la opción de contratación. Entonces, este último año acordamos un contrato por el cual hemos pagado 107.000 euros para una investigación de un año, de un investigador, de los cuales el 23,5% son costes indirectos del CIB y del CSIC, y el 21% es de IVA. Entonces, bueno, esto fue algo que también discutimos mucho dentro de nuestra propia junta directiva y que discutimos mucho también al CSIC, porque, claro, no nos parecía justo.
O sea, cerca del 40% son impuestos.
Sí, más del 30, sí, alrededor de 35.000 euros son impuestos. Son o bien costes indirectos de mantenimiento de instalaciones y demás, o bien que es algo que, bueno, yo nunca he acabado de verlo claramente, porque yo entiendo que estas investigaciones debían de estarse haciendo de oficio, pero entendemos que la administración no puede hacerlas de oficio, pues porque está dedicándose a vamos a ser claros, a las enfermedades más frecuentes. Ya está.
Karina,
entonces, a las que interesan.
La verdad es que usted es un patrón de circunstancias que hay que modificar, porque, por ejemplo, hay otra cosa que le está ocurriendo, y es que usted, por ejemplo, no puede trabajar compatibilizando su trabajo actual como funcionaria con su labor investigadora en la Alianza, ¿no?
No puedo. El año pasado tuve que pedir una excedencia porque estuve intentando por todos los medios. Me parece una situación injusta. Es decir, hemos estado un tiempo buscando a alguien que trabajara en temas de investigación, pero claro, encontrar a alguien que conozca una enfermedad rara concreta, que la conozca bien y que pueda plantear proyectos de investigación y dirigirlos, en nuestro caso, yo no he encontrado a nadie más. Entonces la puerta se quedó abierta en mi junta directiva y yo dije, si aparece alguien, perfecto, y no hubo forma. Entonces, pues ahora lo hago a ratos, lo hago en mi tiempo libre, pero vamos, he escrito incluso al presidente de nuestra comunidad autónoma, para decir que por favor que me reduzcan los complementos que quieran, que solo quiero quitarme 2 horas o 1 hora al día para la subvención, pero la ley de incompatibilidades es muy dura y a los funcionarios no nos lo permite. Pero fíjate, Antonio, si yo fuese médico estatutario, entonces sería otra cosa. Yo soy médico funcionario. Si soy médico estatutario, como es otra reglamentación, pues entonces sí puedo, porque yo tengo incluso compañeros que están haciendo guardias, trabajan en gestión y además pues trabajan en el hospital, ¿sabes? O trabajan en centro de salud. Pero yo a mí no se me permite compatibilizar.
Es que es increíble.
Porque tienen su consulta privada, sabes, ya. Que también hay médicos que tienen pública y privada.
Sí, pero lo que no tiene sentido es que profesionales, que hay muy pocos con conocimiento sobre una patología en concreta, no se les dé una solución. Es que tiene que haber una puerta de salida. Es una demanda que tenemos que mover.
Perdona que te corte, esta situación la viven más compañeros míos, y alguna de ellas la conoces tú.
Ya, sí. No, sí, no es la primera vez que lo oigo, pero que me parece que esto se tendrá que mover a nivel legislativo. Bueno, pues hablaremos a ver cómo se puede hacer, ¿eh? Hablaremos a ver qué podemos llegar a hacer. Porque García Page a lo mejor no lo vamos a llevar a tomar unas cañas y le vamos a poner una cámara delante. Le vamos a decir, señor García Page, ¿usted quiere ganar las elecciones? Compromiso. Que al final, Karina, es desgraciadamente, pero las cosas se consiguen así, ¿eh? Se consiguen así. Hablábamos del reposicionamiento del propanolol. Sí. Y la designación de huérfano que solicitó el CSIC, la doctora Luisa Botella, nuestra amiga doctora Botella, fue gracias también a los resultados clínicos de ¿quién?
Perdona que no te
sí,
oigo bien.
La designación de huérfano que solicitó el CSIC a través de Luisa Botella fue gracias también a los resultados clínicos de una serie de pacientes, ¿verdad?, que participaron en el ensayo. Y el protocolo de su ensayo, ¿quién lo preparó? ¿Quién preparó el protocolo? Porque lo que me gustaría es que transmitiera el mensaje de que una asociación, a través del conocimiento de una persona que es técnica, puede impulsar este tipo de investigaciones, ¿verdad?
Pues así es. Pues el protocolo lo preparé yo. El protocolo, tuve una conversación con la oftalmóloga, yo llevaba tiempo pensando, y lo había consultado con Luisa Botella, yo le decía, mira, a lo mejor si funciona en los hemangiomas, por una sugerencia que me hizo una paciente, me dijo, pues se está probando este tratamiento en hemangiomas, ¿podrá servir? Y me puse a leer, a buscar bibliografía. Propranolol es un medicamento muy antiguo que ahora se está viendo que puede tener los betabloqueantes, pero sobre todo propranolol. Se está viendo que hay estudios y puede tener un papel muy importante en el cáncer, lo que pasa que no se utiliza porque no se conoce y porque además no tiene un laboratorio detrás que lo esté patrocinando. Eso es así de claro. Entonces, este medicamento, yo cuando lo vi y hablé con Luisa Botella me dijo que podía ser factible. Después, el siguiente paso a ese estudio que te he comentado, que se publicó en el año 2017, creo que fue. Entonces, dijimos, yo lo había hablado con la oftalmóloga y quería hacer un ensayo clínico y quería promoverlo desde la propia asociación. La propia asociación tenía dinero para patrocinarlo y tenía pacientes y me tenía a mí. Entonces, dije, pues ya está, monto un protocolo de ensayo clínico. Yo, por mi trabajo, sé hacer un protocolo de ensayo clínico y lo hablé con la oftalmóloga me dijo que ya estaba dispuesta y bueno, pues lo hice. Lo que pasa que no veas tú las trabas que tiene esto, porque ser una asociación y dirigirte a un comité de ética para decir que quieres poner en marcha un ensayo es como si estuvieras hablando en chino.
Eso es lo que quiero que hablemos ahora, pero una pregunta, doctora, ¿ese protocolo de ensayos clínicos puede ser replicante para otro tipo de protocolos o cada
Por supuesto, podría ser,
¿no? O sea, su trabajo.
Mira, yo ese protocolo mío lo he pasado porque es el mismo modelo. Si el problema que tienen muchos clínicos es que no tienen tiempo para hacer los protocolos. Yo no tengo tiempo, pero como tengo una motivación muy grande, pues lo hice. Pero hay, y además tengo los conocimientos por mi trabajo, pero hay muchos clínicos que no pueden. Entonces, yo ese protocolo se lo he pasado a dos personas de dos asociaciones diferentes y les he dicho, adáptalo. Si lo que quieres hacer es un estudio con muestras, adáptalo. Donde ponga VHL, pon el nombre de la patología y vas modificando todo, pero los apartados que tienen que tener son los mismos. Los procedimientos, yo te oriento, son muy sencillos. Son sencillos, lo que pasa que pues tienes que tener un poquito de base y lo puedes hacer perfectamente, pero necesitas a alguien que tenga un mínimo conocimiento dentro de la asociación. ¿Qué pasa? Pues que en mi asociación estoy yo, hay otras asociaciones donde están otras personas, pero en el conjunto de todas las asociaciones a nivel nacional e incluso internacional, pues es raro que haya alguien que entienda. Y yo creo que de ahí derivan todas las trabas que tenemos después.
Pues es interesantísimo. Me va a mandar ese protocolo. Tenemos que quedar un día. Me voy a ir a Toledo a tomar un café.
Muy bien.
Una mañana. Que hace tiempo que no voy por allí y nos volvemos a ver. ¿Hay colaboración y la gente, el personal de los comités de ética están preparados para afrontar este tipo de, de proyectos?
No.
Primero, por partes, Karina. Sí. Explíquenle a los oyentes qué es un comité de ética.
Pues un comité de ética dentro de cada centro hospitalario tiene que haber, cuando se presenta un proyecto de investigación, hay una serie de personas, de personal especializado, que suelen ser médicos, hay algún abogado, no sé si habrá otro tipo. Creo que ahora han incluido últimamente en algunos de los tipos de comités, hay incluso legos, hay personas que son pacientes o que es gente que no tiene conocimiento sanitario, pero bueno, que tienen lógica. Entonces, sobre todo en los comités de ética de investigación con medicamentos y estos comités de ética de investigación clínica que se llamaban antes, lo que hacen es valorar el proyecto, porque tienen que proteger al paciente. O sea, no se puede aceptar cualquier estudio y tiene que estar muy justificado identificado el objetivo y todo lo que se le está pidiendo al paciente. Se le están pidiendo muchos datos personales y en ocasiones se le está pidiendo muestras de ADN. Y entonces los comités tienen una función de protección para el paciente, de asegurarse que ese estudio es ético, es decir, no se van a hacer cosas raras ni extrañas, como sabemos que ha pasado a lo largo de la historia en algunos sitios y en algunas situaciones. Y además, pues que el paciente tiene protegida su intimidad, protegidos sus datos personales. Esa es la función que tienen los comités de ética.
Y vamos a ver, se dona un trocito de tumor. ¿De quién es el tumor? ¿Qué ha pasado ahí? Es decir, ¿cuál es la lucha?
Pues en nuestro caso, el proyecto de investigación que presentamos, Luisa Botella, necesitaba muestras de tumores. Porque mira, una cosa que a mí me llamó mucho la atención hace ya tiempo que lo pregunté, fue saber que muchos centros de investigación de este país se investiga con muestras animales. Y yo decía, ¿y por qué? O sea, es que no tiene ningún sentido. Si tú me estás investigando una patología humana, el animal se va a parecer, no discuto que no se parezca, pero seguramente no es lo mismo que probarlo en un tejido humano. Entonces me dijeron que eso era muy complejo, que era muy difícil de obtener, y bueno, pues yo soy una persona muy persistente. Yo cuando Luisa me dijo que lo ideal eran muestras de pacientes, dije, se acabó esto, vamos a ir a por ello. Y se sacó otro proyecto, independiente de ese ensayo clínico, este es otro proyecto aparte que también preparé yo el protocolo, que era de obtención de muestras. Entonces, los pacientes están dispuestos a donar las muestras y nos encontramos, cuando llegamos al hospital, que la muestra no puede salir de allí sin que lo valore el CEIC, el proyecto, el comité de ética. Vale, nos parece bien. Pero entonces el comité de ética, en su afán de proteger, protege tanto que la muestra llega a un momento en que no puede salir de allí. Nos piden una serie de requisitos, es por lo que tú decías antes, porque no están preparados para esta situación irregular, anormal, pero completamente legal, porque yo ya lo he consultado también en mi trabajo con jurídicos. Nosotros cumplimos con toda la legislación, pero claro, nos están pidiendo investigadores. Uno, tú imagínate que hay 100 aproximadamente, 100 comités de ética en toda España, que yo tengo que tener el proyecto aprobado en cada uno de los comités, uno por uno, de toda España. Que yo no sé en qué momento puede haber un paciente que quiera donar una muestra, y ese proyecto tiene que estar aprobado. Y yo no sé ni siquiera si hay paciente, y me están pidiendo que haya un médico que colabore, cuando la legislación no pide eso. Yo ya tengo, el proyecto no se lleva a cabo en el centro. No voy a pedir datos personales del paciente porque es el paciente el que me los facilita. No quiero datos personales, solo estoy pidiendo una muestra de tumor. Pues los condicionamientos son, así como te digo, investigador en el centro, digo, no conozco, ponedme uno. No, nosotros no nos dedicamos a eso. Pero aquí, si no hay investigador, no se aprueba el... Bueno, pues ya sé que no puedo contar con las muestras de Galicia, con las muestras de Aragón, con las muestras de Murcia. Varios hospitales de Madrid también nos han puesto problemas, porque si no hay investigador en el centro, y da igual de quién sea la muestra. O sea, yo es algo que no puedo comprender, y eso lo he discutido con un jurídico de aquí, de mi centro, del SESCAM. Y claro, digo, ¿me puedes decir, por favor, de quién es la muestra? Está secuestrada la muestra cuando va a ir a un centro de investigación público, a un centro público que tiene un dictamen de su comité de bioética, del CSIC, lo tiene aprobado. Y estamos teniendo ya varios dictámenes de varios hospitales que han aprobado el proyecto. O sea, que cada centro evalúa un poco, yo creo que por temor, muchas veces negativamente. Y tenemos dictámenes de 6 centros y todos los demás, los pacientes que te dicen que quieren donar, le dices, pues es que no tengo forma de salvar este escollo.
Pues, Karina, este audio yo creo que lo vamos a hacer rotar por determinados comités de ética, ¿eh? Yo entiendo que haya situaciones que son novedosas y que tienen que tener unos protocolos de actuación y tal, pero creo que también cuando hay voluntad, ¿eh? Cuando hay voluntad, sobre todo tratándose de enfermedades raras, que es lo que hablamos desde hace tantos años aquí, hay que dar empuje a esa voluntad. Karina.
Mira, Antonio, antes de que sigamos, te quería decir una cosa muy importante.
Nos queda un minuto, Karina.
Vale.
Pues utilícelo, entonces... utilícelo.
Dime.
Venga, termine. Utilice ese minuto, Karina.
No, pues iba a decir que esto tendría razón de ser si los biobancos tuvieran muestras vivas, pero no las tienen. Los biobancos, incluso de enfermedades raras, es muy difícil que tengan muestras de todas las enfermedades raras. Y normalmente los biobancos conservan muestras fijadas y nosotros necesitamos muestras vivas. Entonces, esto es como el perro del hortelano. Ni se comen las coles ni nos dejan comerlas. No tenemos salida.
Pues, Karina, vamos a poner oídos y precisamente vamos a hablar de neurinoma del acústico con nuestro segundo invitado. Y me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado que tenga ese espíritu. Bueno, desde que la conozco es así, es usted muy guerrera. Y no se quite la coraza, ¿eh? Ahí luchando, ¿eh? Karina, que gracias. Un beso muy fuerte. Muchísimas gracias por su participación. Un placer.
Muchas gracias, Antonio. Un abrazo fuerte.
Muy buenas tardes.
Adiós.
Bueno, estaba viendo a mis técnicos y es que, claro, se ponen de galletitas, de magdalenas, ¿eh? ¿Cómo se ponen los dos? La verdad es que da gusto. Luego vosotros tienen esas pancitas y están los dos felices. Muy bien, Sergio. Muy bien, Dani. ¿Eh? David. Bueno, vamos a poner un poquito de música, ¿eh? No sé qué me vas a poner, no sé qué ha buscado David hoy, pero ponme un poquito antes de dar paso a nuestro segundo invitado. Bueno, nuestro segundo invitado es el doctor Luis Lasaleta Atienza. Tenemos la fortuna de tenerle aquí a mi ver, a la derecha. Ha tenido la deferencia de poder venir desde su centro de trabajo para explicarnos lo que tiene dos nombres, parece ser, el neurinoma del acústico o el schwannoma vestibular. Doctor Lasaleta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Le voy a presentar como jefe de sección de otología en La Paz. Dígame otras dos cosas más profesionales suyas.
Bueno, también soy profesor asociado del Departamento de Cirugía en la Universidad Autónoma y en este momento presidente de la Comisión de Otología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología.
Ya que le tengo usted, mejor que presentarse usted, no se presenta a nadie. Doctor, el schwannoma vestibular o neurinoma del acústico es un tumor benigno, generalmente de crecimiento lento, que se desarrolla a partir de las células de la cubierta del nervio vestibular y excepcionalmente del nervio coclear. Vamos a aprender con usted. ¿Qué es el nervio vestibular y qué es el nervio coclear?
Sí, tenemos varios pares craneales que son nervios importantes. Uno de ellos, el octavo par craneal, va desde el oído interno hasta el tronco cerebral y tiene dos porciones, la porción coclear y la porción vestibular.
¿Qué incidencia hay y qué ha supuesto la resonancia magnética en el diagnóstico de tumores en fase asintomática?
Bueno, es cierto que cada vez se diagnostican más neurinomas del acústico antes. Cada vez detectamos tumores más pequeños. Es verdad lo que decías al principio. A veces hay un poco de confusión con la terminología, porque es verdad que estamos refiriéndonos a la misma patología. El nombre tradicional es neurinoma del acústico, pero en realidad no es neurinoma, porque no es una proliferación de axones, no es una proliferación de la parte del nervio, y no se origina en el acústico, en el coclear habitualmente. Y el nombre más correcto por eso es schwannoma, porque se origina de las células de Schwann, de esa cubierta del nervio, y vestibular, porque en el más del 90% de los casos el origen es el nervio vestibular, no el auditivo, el coclear.
Schwannoma, yo decía schwannoma, schwannoma.
Se puede decir de las dos maneras, estamos hablando de la misma patología, ¿no?
Pues yo pensaba que schwannoma era que lo había descubierto, ¿eh? A lo mejor algún investigador. Schwannoma es una parte, ¿no?
Sí, viene de la célula de Schwann, que es la que recubre estos nervios.
Doctor, el diagnóstico clínico del neurinoma del acústico se basa en síntomas relacionados con compromiso del oído interno, como hipoacusia, acúfenos o síntomas vestibulares de forma unilateral o asimétrica. Vamos a volver a aprender con usted. ¿Qué es la hipoacusia?
La hipoacusia es la forma técnica de decir pérdida de audición. Como digo, estos tumores se originan en el octavo paracraneal. y aunque se originan en la parte vestibular, la clínica que producen inicialmente suele ser pérdida de audición o hipoacusia, o bien acúfeno, tinnitus, un ruido en el oído. Son, digamos, los dos síntomas más frecuentes que ocurren incluso en tumores muy pequeños. Decías muy bien hace muy poco eso, cada vez hacemos más resonancias magnéticas, cada vez se diagnostican tumores cuando los buscamos, porque un paciente tiene pérdida de audición o tiene un ruido en el oído, pero también aparecen cuando no los buscamos, cuando hacemos resonancias por cualquier otra causa y encontramos como sorpresa que el paciente tiene un neurinoma.
¿Los síntomas vestibulares qué sintomatología dan? ¿Y se distinguen de un cuadro de enfermedad de Meniere?
Generalmente sí. Cuando hablamos de problemas vestibulares en un paciente que tiene un neurinoma del acústico, normalmente estamos hablando de mareillo, inestabilidad. Es alguien que nota, bueno, que eso, sensaciones un poco difusas, y eso se distingue muy bien del cuadro vertiginoso, de un episodio de vértigo, que el que haya tenido un vértigo de verdad se acuerda perfectamente, porque empieza a girarle la habitación alrededor, tiene náuseas, vómitos. Ese cuadro de vértigo claro aparece aproximadamente en un 10 o 15% de los pacientes con neurinoma. Pero la mayoría, que sí tienen mareos y que no siempre podemos atribuir al neurinoma, son más tipo, como digo, más de inestabilidad.
¿Qué prevalencia tiene esta enfermedad?
Pues eso, que parece una pregunta sencilla, es difícil de contestar, porque depende de cómo consideremos esa incidencia o prevalencia. Si lo consideramos desde el punto de vista clínico, aproximadamente una de cada 100.000 personas desarrollan un neurinoma del acústico. Si lo consideramos desde el punto de vista patológico, es decir, si en las autopsias de todo el mundo nos pusiéramos a buscar neurinomas, la incidencia es muchísimo mayor. Eso nos dice que hay muchos que pasan desapercibidos. Y si consideramos incluso la incidencia radiológica, como hablaba antes, de todas esas resonancias que hacemos por cualquier otra causa, son muchos y muchos casos en los que aparece un neurinoma, ¿no?
Es decir, que muchos asintomáticos, que los estamos cogiendo el todo en nuestra vida, pero no tenemos conciencia de que lo tenemos, ¿no? Es lo que quiere decir.
Exactamente, exactamente.
Pasan muchas enfermedades, ¿verdad?
Cada vez más, porque estamos en una sociedad en la que a la mínima, o incluso sin la mínima, pedimos pruebas de imagen y, digamos, como consecuencia de pedir tantas pruebas de imagen, pues aparecen muchas patologías con las que no contamos.
¿Existe correlación entre el tamaño de la lesión y la sintomatología del paciente?
Generalmente no. Normalmente, sobre todo cuando desde un punto de vista académico uno trata de entender cómo crece el neurinoma y qué síntomas va provocando, pues tiene una secuencia lógica, pues cuando es un tumor pequeño que está localizado en el nervio, en el conducto auditivo interno, digamos todavía limitado al oído, lo normal es que tenga pérdida de audición y acúfenos. Cuando ya sale hacia el cerebro y empieza a comprimir los nervios que hay allí y el cerebro, puede dar alteraciones en la cara, fundamentalmente alteraciones sensitivas, pérdida de la sensibilidad de un lado de la cara, y cuando ya el crecimiento es muy muy grande puede dar incluso dificultad para tragar, cambios en la voz, y si lo dejamos crecer y crecer, llega a comprimir de todo el cerebro y ocasionaría finalmente la muerte, ¿no?
Siempre hago la misma pregunta, pero por lo que estoy viendo hay un amplio abanico. ¿Es una enfermedad muy puñetera, puñetera o puñeterita?
Pues es una enfermedad incierta. Es una enfermedad incierta porque el gran problema que tenemos con el neurinoma es que no tenemos a día de hoy factores pronósticos para saber en el momento del diagnóstico cómo se va a comportar ese neurinoma. Y tendremos muchos neurinomas que los diagnosticamos siendo muy pequeñitos y que siguen pequeñitos mucho tiempo y prácticamente no hay que hacer nada, y otros neurinomas que se ponen a crecer de forma muy rápida y pueden comprometer la vida del paciente en poco tiempo.
La presencia de una lesión en el conducto auditivo interno, lo que llaman ustedes el CAI, que se extiende hacia el ángulo pontocerebeloso, el APC, ¿cuándo permite establecer un diagnóstico de neuroma con alta probabilidad?
Casi siempre. Depende de las características de la lesión en la resonancia magnética. Pero si es una lesión que en la resonancia magnética, en las secuencias DT1, con contraste, capta contraste, tiene una morfología típica de neurinoma, que es como si fuera un helado con una parte estrecha que se mete en el conducto auditivo interno y una bola más o menos simétrica que sale hacia el ángulo pontocerebeloso, tenemos un 90-95% de posibilidades de diagnosticar un neurinoma. Y de hecho el diagnóstico se va a quedar ahí, porque para tener el diagnóstico seguro tendríamos que hacer una biopsia, y no se hacen biopsias de estas lesiones. Se decide si se operan o no se operan, pero no se haría. Lo que quiero decir es que una vez que ya llega uno hasta ahí, sería para quitarlo, no para biopsiarlo, ¿no?
Ajá. ¿Y las lesiones intracanaliculares llegarán a ser neurónimos?
Las lesiones intracanaliculares, como digo, en el 90% son neurinomas otras lesiones como meningiomas o algunos tipos de quistes, lesiones menos frecuentes, pueden aparecer también en el conducto auditivo interno, pero son realmente poco habituales.
Que son es el diagnóstico diferencial que deben hacer ustedes, ¿verdad?
Eso es. Es un diagnóstico diferencial que, como digo, se basa fundamentalmente en la radiología, en las características del tumor en la resonancia.
Los esvanomas vestibulares se clasifican en función de su tamaño, doctor. ¿Cómo? ¿Cómo se clasifican?
Hay distintas clasificaciones, pero la verdad es que no las utilizamos demasiado en la práctica clínica. Las usamos más para las publicaciones, para tener un lenguaje común con otros centros en el mundo. Pero realmente lo que nos interesa es el diámetro que tiene la porción que está en el ángulo punto cerebeloso. Ahí hablamos de esos neurinomas de un centímetro y medio, dos, tres, cuatro, y eso nos da una idea más o menos, junto con otras variables como la edad y la audición, de qué es lo que haremos con ese caso concreto, ¿no?
Es decir, que utilizan medidas volumétricas.
Si los radiólogos nos dan una medida volumétrica, la utilizamos, pero es verdad que aunque esto se utiliza y se utiliza también, se utiliza fundamentalmente, por ejemplo, para el tratamiento con radioterapia, que me imagino que hablaremos después, en la práctica clínica solemos utilizar el diámetro máximo o los diámetros máximos para comparar una lesión, no tanto el volumen.
¿Hay que definir, doctor, el grado de consistencia quística del tumor?
Los neurinomas quísticos, que son poco frecuentes, hablaría del 10 o el 15% de ellos, hay autores que los consideran como una clasificación aparte, al margen de las medidas, porque se suelen comportar de una forma diferente. Suelen ser generalmente más agresivos.
¿El neurinoma tiene relación con la neurofibromatosis en algún momento?
Sí. Digamos que el 90-95% de los pacientes en los que diagnosticamos un neurinoma tienen eso, un neurinoma del acústico. Pero hay aproximadamente un 5% de esos pacientes en los que este neurinoma forma parte de una enfermedad. Y esa enfermedad es la neurofibromatosis tipo 2.
Tipo 2.
El criterio diagnóstico fundamental de la neurofibromatosis tipo 2, de la NF2, es la presencia de un neurinoma bilateral.
Hicimos un programa sobre la 1 y la 2. Hicimos aquí... Decía antes usted que hay una serie de factores que influyen en la toma de decisiones, como son la edad y el tamaño del tumor. ¿Un tumor gigante qué requerirá?
Un tumor gigante requiere cirugía de inmediato.
Tal cual. Para que entendamos qué consideran ustedes un tumor gigante, a ver si me lo puede especificar visualmente. ¿Un tamaño de un guisante? ¿Cómo podría ser lo que usted... Oh, coño, esto es gigante.
Bueno, depende un poco de los diámetros, pero estamos hablando, hay tumores del tamaño de una mandarina pequeña. Sobre todo, tenemos que tener en cuenta que a veces es difícil. Estamos hablando de un tumor benigno, pero lo que lo hace complejo es el sitio en el que está, porque estamos hablando de la cavidad intracraneal donde las estructuras no son expandibles. Entonces, el problema es eso, que es un tumor que va creciendo muy poco a poco, pero va deformando el tronco cerebral, el cerebelo, con lo cual, cuando estamos hablando de una lesión que está deformando, como digo, el tronco, y sobre todo, lo que nos asusta es cuando ya está comprimiendo el cuarto ventrículo, que es el sitio por donde circula el líquido cefalorraquídeo, porque si eso se obstruye, digamos, eso genera una situación de emergencia.
Hace poco yo en la televisión, lo que pasa es que no recuerdo el nombre del hueso, hay un hueso dentro del oído que parece ser que es indestructible, es decir, que es el único hueso que no se rompe. Si te tiran desde 200 metros, caes, y según parece ser el único hueso de todo el cuerpo que no se rompe. A ver si puedo rescatarlo y se lo digo, porque dijeron el nombre del hueso del oído.
Sí, lo que tiene de peculiar el hueso
del oído... Está muy protegido, ¿no?
Está muy protegido.
Claro,
El hueso de la cápsula óptica, que engloba la cóclea, el caracol, es un hueso que tiene unas características especiales, y es verdad que, como peculiaridad, cuando se produce una fractura de ese hueso, no llega a consolidar nunca. Se queda la fractura de por vida. Probablemente sea algo parecido a lo que me comentas.
¿Qué hacemos con un paciente de edad avanzada que tenga un tumor grande?
Pues esa es una de las preguntas más difíciles que hay que hacer. Bueno, en general, como decíamos, la toma de decisiones de qué hacer con un paciente concreto depende del tamaño, de la edad y de la audición. Pacientes jóvenes, tumores grandes, se operan. Pacientes mayores, tumores pequeños, se siguen. Claro, paciente mayor con un tumor grande, hay que individualizar y tenemos que ver exactamente cómo de grande es ese tumor. Si estamos hablando de un tumor que está comprimiendo el cuarto ventrículo, que ya amenaza la vida del paciente, desde luego eso requiere cirugía. Si estamos hablando de un tumor que todavía es un tamaño que a lo mejor puede aguantar, pues a lo mejor sería razonable todavía controlarlo en función del riesgo quirúrgico que tuviera el paciente.
Me imagino que cada tumor tiene vida propia y crecerá de una manera, a una velocidad distinta, ¿no? ¿O hay uniformidad en el crecimiento de los tumores?
No hay uniformidad, efectivamente. Podemos decir, como media, estos tumores crecen 1 o 2 milímetros cada año. Pero claro, esto es la media entre los tumores que no crecen o prácticamente no crecen y los tumores que crecen muy deprisa. Lo interesante es, en cada paciente, establecer el ritmo de crecimiento del tumor.
Pero claro, 1 o 2 milímetros desde que ustedes diagnostican el tumor.
Exactamente.
Claro.
Exactamente.
Claro.
Hacemos un tumor que dé 15 milímetros, pues calculamos que puede llevar 15 años creciendo de entrada.
Claro.
Pero es verdad que hasta que no establecemos el patrón de crecimiento no lo sabemos.
¿Cuándo deciden ustedes requerir de un manejo intervencionista?
Generalmente es el paciente el que lo decida a la vista de la información que le damos. Hay casos, como decíamos antes, muy claros. Los tumores grandes, por encima de cierto tamaño, no hay otra opción que la cirugía, porque si ya están creciendo y son grandes, van a poner en peligro la vida del paciente y tenemos que operarlos. Cuando no son tumores tan grandes, ahí digamos que informamos de las opciones que tiene el paciente y es el paciente el que debe decidir. En general recomendamos la extracción quirúrgica con, en general, pacientes jóvenes y sobre todo tumores que están creciendo tanto en pacientes jóvenes como en pacientes de mediana edad.
¿Qué factores deben tenerse en cuenta a la hora de tomar las decisiones?
Los factores fundamentales, como digo, son la audición, el tamaño del tumor y la edad del paciente. Eso como regla general. Luego, lógicamente, hay que individualizar dependiendo de los pacientes. Pues si tenemos un paciente que se dedica a trabajar en la radio y necesita los oídos cada día, como agua de mayo, o un paciente que en condiciones de inestabilidad, que es una de las posibles secuelas de la cirugía por su trabajo, puede tener, digamos que individualizamos luego en función de cada necesidad de cada paciente, ¿no?
Hay síntomas faciales y síntomas trigeminales. ¿Qué son los síntomas trigeminales?
Hay dos nervios que están muy cerca del tumor. Uno es el nervio facial, que es el séptimo par craneal, y otro es el trigémino, que es el quinto par craneal. Paradójicamente, aunque el nervio facial es el que más se distorsiona por el crecimiento del tumor, es muy poco habitual que estos tumores produzcan alteración de la movilidad de la cara, o sea, alteración de la función facial antes de la cirugía. Es más, cuando encontramos un paciente con un neuroma del acústico que tiene una parálisis facial antes de la cirugía, debemos sospechar que a lo mejor no es un neurinoma del acústico, sino que es un neurinoma del facial. En cambio, el nervio trigémino se encarga de la sensibilidad de la cara. Y este nervio, cuando sus fibras se desplazan por el tumor, sí que es habitual que produzcan pérdida de sensibilidad en la cara y en la córnea, que es uno de los signos precoces.
Estupendo. Estamos hablando del neurinoma del acústico con el doctor Luis Lasaleta Atienza. Doctor, ¿existen estudios prospectivos randomizados? Y explíquenos qué es un estudio prospectivo randomizado.
En el caso de los neurinomas es muy, muy difícil hacer este tipo de estudios. Los estudios prospectivos randomizados son aquellos en los que se distribuye a cada paciente a una rama de tratamiento. En el caso del neurinoma del acústico, esto supondría que nos imaginamos 3 pacientes de características similares que tienen un neurinoma parecido. Uno de ellos lo observaríamos, otro de ellos lo trataríamos quirúrgicamente y otro de ellos lo mandaríamos a radiar y veríamos cómo evolucionan en el tiempo. El problema es que en este tipo de estudios el paciente no decidiría sobre qué tipo de intervención quiere y yo pienso que es fundamental, digamos, en la toma de decisiones la opinión del paciente.
¿Sería una buena acción el minimizar la afectación neurológica para favorecer la calidad de vida?
Sin duda. Quizá lo más difícil de hacer entender a los pacientes que tienen tumores de base de cráneo, como el neurinoma del acústico, es que el objetivo del tratamiento del tumor es evitar las consecuencias derivadas de su crecimiento y no que el paciente mejore su sintomatología, porque en general, como regla general, por muy bien que esté el paciente, pues son pacientes que están bien, su calidad de vida está peor después de la cirugía si la comparamos con antes. Con lo cual, la cirugía no es nunca, o prácticamente nunca, para mejorar la calidad de vida, sino para evitar esas consecuencias derivadas del crecimiento del tumor.
Porque el ruidito ese que dice usted constante, me imagino que te vuelve loco, ¿no?
Bueno, el ruidito te puede volver loco, pero la cantidad de cosas, digamos, más graves que pueden haber asociadas al ruidito, pues a veces inclinan la balanza hacia hacer un tratamiento, digamos, activo para minimizar las complicaciones que podría tener el crecimiento del tumor o la cirugía si dejamos crecer el tumor mucho.
Uh-huh. Doctor Lasaleta, con doble S y con doble T.
Eso es.
Parece ser que existen tres formas fundamentales del manejo del neuronoma del acústico. Conservador, radiocirugía y microcirugía, aparte de la cirugía, que luego hablaremos un poquito también, ¿no? El conservador es el seguimiento con resonancia magnética repetidos para valorar el crecimiento del tumor. Doctor, ¿cuándo se realiza la primera? ¿Cuándo se repiten? ¿Y en qué casos es la opción preferida?
Es una pequeña matización. O sea, normalmente las tres posibilidades son observación, que la acaba de describir perfectamente, la cirugía o microcirugía es lo mismo, y cuando hablamos de radiocirugía es lo mismo que radioterapia. A veces los términos son un poco confusos en ese caso. Entonces, a la pregunta concreta de cómo hacemos el seguimiento con resonancia, pues lo normal es hacer una primera resonancia a los seis meses de la primera. Con eso vamos a descartar los pocos tumores que crecen muy deprisa. Como digo, suelen crecer 1 o 2 milímetros al año. Si a los 6 meses el tumor está igual o ha crecido 1 milímetro, estamos en principio ante un caso de un crecimiento normal, con lo cual a partir de ahí plantearemos resonancias generalmente anuales. Si nos encontramos la sorpresa de que en 6 meses el tumor a lo mejor ha duplicado su tamaño, será el momento de optar por una de las otras dos opciones, o bien la cirugía o bien la radiación.
Por lo que he leído, es adecuado para tumores pequeños independientemente de la edad, ¿no?
Sí. Esto ha cambiado radicalmente. Hace 20 o 25 años prácticamente se hacía el diagnóstico en neurinoma del acústico y se iba al quirófano. Ahora nos hemos dado cuenta de que muchos pacientes no necesitan la cirugía porque no crecen. Entonces muchos tumores cada vez más se pueden seguir simplemente con resonancias periódicas.
Vamos a hablar de radiocirugía o radioterapia. ¿Existen diferentes formas, doctor, de tratamiento con esta modalidad dependiendo de su dosificación?
Dependiendo de su dosificación y dependiendo del tipo de radiación que se emite. Existen varias máquinas que emiten diferentes tipos de radiación. Unas veces es simplemente un tratamiento de un día, otras veces es un tratamiento que se dosifica durante varios días. Existen distintas modalidades de radiación, pero globalmente el objetivo de la radiación es detener el crecimiento del tumor. A diferencia de la cirugía, la radiocirugía o la radioterapia no hace desaparecer el tumor habitualmente, sino que el objetivo es que detenga su crecimiento.
Los tumores que crecen muy rápido, ¿a que tienen un carácter quístico, se deben tratar con esta modalidad?
Generalmente no. Los tumores quísticos y los tumores muy grandes suelen ser contraindicaciones para la radioterapia. Alguna vez se puede radiar dentro de un tumor quístico, como no es todo quístico, tiene un componente sólido, el componente sólido, pero en general no.
¿En qué caso se ha demostrado más eficaz la radiocirugía frente a la microcirugía? Ahora hablaremos un poquito de la microcirugía.
Es que estamos hablando de planteamientos diferentes. No es que uno sea más eficaz que otra, porque la cirugía reseca el tumor, se acabó el problema. La radiocirugía, a mí me gusta decirle a los pacientes que es como jugar a ganador. Si sale bien, porque detiene el crecimiento del tumor, pero si no sale bien, el tumor sigue creciendo y tenemos que operar digamos, con las dificultades que crea la radiación en el tumor.
Vamos a entrar en el mundo de la microcirugía. Es el único procedimiento que permite optar a la resección completa del tumor. Resección es la extracción, ¿no?
Completa
del tumor. Existe una tendencia de realizar resecciones subtotales y parciales. ¿Qué son y para cuándo serían efectivas?
Es otro de los temas controvertidos. En general, mi opinión es que se debe intentar quitar todo el tumor. Otra cosa es que cuando uno llega al final del tumor, exista una parte que esté muy adherida al tronco cerebral, al nervio facial, a algún otro nervio, y uno deje una laminita muy fina de tumor pegada a estas estructuras para no generar mayor mal. Yo creo que esa es una actitud tan válida como una resección total. Pero cuando hablamos de resección subtotal en general, muchas veces son, digamos, biopsias ampliadas o una resección muy, muy, muy limitada con la idea de después radiar al tumor. A veces tenemos sorpresas desagradables cuando vemos esta actitud en algunos pacientes porque, digamos, que tenemos las desventajas de la intervención quirúrgica y además el tumor luego sigue creciendo.
Y también parece ser que se está combinando la resección parcial con la radiocirugía.
Eso es.
Es lo que decía, ¿no?
Eso es. Puede tener algún sentido, por ejemplo, en personas mayores que necesitan una cirugía, pero mi opinión personal es que incluso cuando se hace esto, prefiero ver si ese pequeño resto de tumor crece antes de indicar directamente la radiocirugía, porque hay veces que ese pequeño resto no crece y no hace falta un tratamiento adicional.
¿Esta enfermedad necesita de apoyo multidisciplinar?
Sin duda. esta enfermedad donde mejor se trata es en centros que tienen mucha experiencia y donde tienen equipos en los que cada uno aporta lo mejor que tiene. Vamos, en el caso concreto de nuestro hospital en La Paz, pues tenemos un equipo, digamos, de base de cráneo que lleva funcionando muchos años y hacemos esta cirugía, tanto otorrinolaringólogos como neurocirujanos en equipo. Y además tenemos una unidad de parálisis facial, que es una de las secuelas más importantes que tiene esta cirugía, formado por cirujanos maxilofaciales, rehabilitadores, bueno, los otorrinos que lideramos la unidad, neurocirujanos, neurólogos, neurofisiólogos, todos con la idea de que si tenemos la mala suerte, que es un caso en el que se produce una parálisis facial, pues poder minimizar sus secuelas.
Pues me voy a enviar un saludo a un tío mío que falleció hace poquito, que fue jefe de sección de cirugía maxilofacial de La Paz, el doctor Ignacio Sierra. Es mi tío, era mi tío.
Pues lo conocí mucho.
Y creo que era un profesional como la copa un pino.
Absolutamente, verdad, se le recuerda mucho en La Paz todavía.
Sí, lo sé. Las quimioterapias, los quimioterápicos, ¿están en fase experimental? ¿Y en qué casos se están utilizando?
Sí, en el caso del neurinoma del acústico esporádico, el habitual, la quimioterapia no tiene ningún sentido. En el caso de los neurinomas del acústico asociados a la enfermedad, a la NF2, se puede utilizar un quimioterápico específico, que es el Avastin, con la idea de mejorar o detener la progresión de la audición. Estamos hablando de eso, de pacientes con tumores bilaterales, incluso con otros tumores. Esto es una terapia que se utiliza mucho en el Reino Unido, en Estados Unidos, en España, en algunos sitios, pero es verdad que, aunque hay publicaciones que defienden su uso, en la práctica no es, digamos, una práctica habitual. No es una solución realmente muy fundamental para estos pacientes.
¿Los neurinomas acústicos bilaterales en qué casos ocurren? ¿Y qué es un neurinoma acústico bilateral?
Pues son estos casos de la NF2, los que hablaba antes. Pues es una enfermedad genética, es una enfermedad autosómica dominante, en el que el criterio diagnóstico fundamental es eso, que en vez de tener un neurinoma, tenemos dos neurinomas y en muchos casos se acompaña de otros tumores, tanto en el sistema nervioso central como en la médula.
¿Afecta más a hombres que a mujeres? ¿Es una enfermedad sexista o es lo mismo?
Hay, en general, sí, hay leve preeminencia en mujeres, ¿no?
¿Y cuál sería la edad en la que suelen detectarse los primeros síntomas de esta enfermedad? ¿Es joven, más mayor, adulto, niños?
En niños hay casos, pero en general estamos hablando de la edad media de la vida, ¿no? Hablábamos al principio del programa de que son tumores que incluso con gran tamaño no producen síntomas. Entonces, a veces es claro, sorprendente hacer el diagnóstico a lo mejor a los 25, 30, 35 años, incluso de tumores grandes, por un paciente que a lo mejor lo único que tiene es un pequeño acúfeno en un oído. Es verdad que, como es una enfermedad autosómica dominante, una vez que hacemos el diagnóstico en una persona concreta que tiene NF2, a partir de ahí tiene un 50% de posibilidades de su descendencia de tenerlo, con lo cual a partir de ahí tenemos que estar con la escopeta cargada, ¿no?
¿Por qué el doctor Luis Lasaleta, cuando era más joven, se tira por estos lares?
Es una pregunta también compleja, porque fue totalmente por casualidad. Yo tenía una vocación más, sabes que en otorrino más o menos tenemos el cuello, el oído y la nariz. Pues yo tuve una formación en mi residencia que era fundamentalmente de cuello, pero por casualidades de la vida, el doctor Javier Gavilán, que es el jefe de servicio de La Paz, pues hace unos 20 años, en un momento dado, consideró un cambio de rumbo, y a partir de ahí empecé a dedicarme al oído y con ello a los neurinomas, y aquí sigo 20 años después.
Pues hemos sido todo oídos, escuchándole. La verdad es que fantástico. Qué decir, tenemos unos profesionales en España, doctor Lasaleta, marcianos. Tenemos una calidad de profesionales extraordinaria y lo defendemos siempre aquí. No solamente hay que quejarse constantemente, sino también hay que agradecer a por esos profesionales como ustedes la labor que hacen. Un verdadero placer, muchísimas gracias.
El placer ha sido mío. Muchísimas gracias, Antonio.
Pues otro día más se nos ha ido. La verdad es que va muy rápido este programa, ¿eh? Se hablan de cosas muy interesantes. Y el martes que viene volveremos con investigadores por el mundo. Y el jueves otra vez con enfermedades raras. Pues nada, que tengan una buena semana. Que sean muy felices. Hasta luego.
Just love my Mary.